Santiago 4, versículos 2 y 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O más en español mexicano, empezando al final del versículo 2. No tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, por favor, a poner mucha atención en tu palabra. Tú sabes cómo es el calor aquí, tanta gente en un lugar chiquito, tantas distracciones de dentro y de fuera. Pero, Señor, nosotros creemos que tú eres más poderoso que todo eso. Abre nuestros corazones, abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu ley, aprender más de ti y salir de aquí convencidos y animados. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Una de las preguntas más comunes para el ser humano, y especialmente para el Hijo de Dios, es: ¿por qué Dios no responde a todas mis oraciones? En el mundo, muchas personas oran a Dios por la sanación de un hijo, por ejemplo, un cierto trabajo, por paz en su país. Y después se quejan y llegan a ser amargados porque no reciben la respuesta que esperan. Y vamos a considerar al final del mensaje de hoy la situación y las personas que piden a Dios en oración por cosas específicas cuando no son sus hijos. Eso vamos a ver al final. Pero quiero enfocarme hoy, ante todo, en la situación para los cristianos. Para aquellos de nosotros que hemos recibido el regalo de la salvación por la pura gracia de Dios. ¿Por qué, hermanos, cuando pedimos a Dios, no siempre recibimos lo que pedimos? ¿No leemos las palabras de Cristo en Juan 16, 23? Si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. ¿Eso está en sus Biblias? Sí. ¿No leemos en 1 Juan 3, 21? Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Ese versículo está en sus Biblias también? Sí. Es la verdad. Pero como siempre, la respuesta a nuestras dudas es el contexto de esos versículos y algunas verdades que vamos a encontrar en nuestro pasaje de hoy. Porque como cristianos, como los hijos de Dios, sí tenemos acceso a Dios por medio de la sangre e intercesión de Cristo. Nosotros disfrutamos de algo que el mundo no tiene, que es acceso a Dios. La oración es una bendición enorme, aunque la despreciamos mucho. Por lo menos no nos damos cuenta de su gran, gran poder para nuestras vidas cristianas. Pero aún siendo una bendición tan grande, aún siendo un medio que Dios usa en nuestras vidas, la Biblia también nos enseña que a veces nuestras oraciones están estorbadas por pecado, ante todo. Y por eso no recibimos lo que pedimos. Es lo que encontramos en nuestro pasaje de hoy, en los versículos 2 y 3 de Santiago 4. Por supuesto, podemos ver el contexto específico, ¿no? Si ustedes han estado aquí por toda esta serie, podemos pensar en el contexto aquí. Lo que vimos la semana pasada, por ejemplo, el tema de los conflictos, las guerras, los pleitos, los conflictos que surgen entre los cristianos cuando seguimos la sabiduría mundana, carnal y diabólica. Siempre resulta en conflictos y problemas. Cuando seguimos la sabiduría del mundo en vez de la sabiduría de Dios, que siempre trae la paz. Y Santiago nos dice aquí, cuando estamos en esos tipos de conflictos los unos con los otros, ya sea en tu matrimonio, en tu casa o aquí en la iglesia, cuando estamos en conflictos y pleitos entre los cristianos, no pedimos y por eso no recibimos, o pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Entonces vemos aquí el contexto específico de este pasaje. A veces pedimos y no recibimos porque estamos en conflictos con otros. Pedimos para recibir algo que es conforme a nuestras pasiones y deseos. Para que ganemos, por ejemplo, en el conflicto con un hermano en Cristo. Para que ganemos en el conflicto del matrimonio. Y por supuesto, no recibimos. Porque estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo conforme a nuestros deleites. Ese es el contexto específico aquí, de este pasaje. Pero este pasaje también tiene una aplicación mucho más amplia. Y es lo que quiero que consideremos en esta tarde. ¿Cómo esto se puede aplicar a toda la vida cristiana cuando no pedimos? O pedimos y no recibimos. No solamente cuando estamos en conflictos, sino en toda la vida cristiana. En esta tarde vamos a considerar los dos problemas que Santiago menciona aquí en este pasaje. ¿Cuáles son? Primero, no pedimos. Por eso no recibimos. Y el segundo problema es, pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Es uno de los dos problemas que vamos a estudiar, pero no solamente vamos a estudiar los problemas, hermanos, vamos a estudiar la solución también. Porque por supuesto necesitamos saber cuál es el problema en nuestras vidas. ¿Por qué no recibimos cuando pedimos? Y vamos a ver por qué. Después vamos a ver la solución a cada problema que vamos a considerar en este pasaje. Entonces, en primer lugar, vemos el problema de que no pedimos. El final del versículo 2 dice, no tenemos lo que deseamos, ¿por qué no pedimos? En el contexto, otra vez, el enfoque está en los problemas de pelear entre nosotros mismos. Queremos algo, pero no lo pedimos de Dios, porque estamos mal, estamos en conflicto, estamos en pecado y no pedimos nada de Dios, y por eso no recibimos lo que queremos. Pero también es la verdad en general. No tenemos cuando no pedimos. Es obvio, ¿no? La verdad es que eso no es difícil de entender. Piénsenlo. Dios mandó a su Hijo para morir en nuestro lugar y pagar el precio por nuestros pecados. Hemos sido reconciliados con Dios. Somos sus hijos adoptados. Él nos ha dado una familia nueva y es un Padre perfecto. Y no solo de un Padre perfecto, lleno de amor para con sus hijos adoptados, sino también es el Creador de todo. Es el Todopoderoso, es el Soberano del Universo. Es decir, Dios no solamente está dispuesto a darnos lo que pedimos porque somos sus hijos, sino también tiene el poder para darnos lo que pedimos, porque es el Dios Todopoderoso. Pero a veces no pedimos. No pedimos a nuestro Padre amadoso y todopoderoso, y por eso no tenemos. Piensen, hermanos, en esta falta de sabiduría para relacionarlo con lo que vimos la semana pasada. Piensen, hermanos, en nuestra inmadurez, en nuestra debilidad, en nuestra necedad de haber recibido una bendición tan grande como ser los hijos de Dios. Disfrutar una nueva relación con el Dios Universo, una relación de Padre e Hijo. Pero a veces no pedimos. Pensamos que podemos lograr lo que queremos en nuestras propias fuerzas. O olvidamos quién es que realmente controla todo. Y por eso no pedimos. Y cuando no pedimos, no recibimos. Este principio no puede ser más obvio. No deberías esperar recibir algo si no pides. Bueno, por supuesto, Dios a veces en su gracia y misericordia, nos da bendiciones que ni podemos imaginar, mucho menos pedir. Eso sí es la verdad, porque Dios es infinitamente grande, misericordioso y lleno de gracia. Pero en general, cuando es cuestión de algo que sabemos que necesitamos, cuando es un problema que tenemos, cuando es una necesidad en la vida, ¿por qué esperamos que Dios vaya a hacer algo cuando no le pedimos? Cuando no demostramos que entendemos que nosotros no podemos hacer nada, que solamente Él puede proveer. Y esperamos bendiciones, esperamos paz en la casa, esperamos dinero, esperamos todas esas cosas. Y no hemos pedido de Dios. Y así hemos demostrado que somos increíblemente orgullosos, egoístas. Porque en la oración demostramos que estamos sometidos a Él. Que no podemos. Necesitamos a nuestro Dios completamente. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces hemos necesitado algo y no hemos pedido? ¿Cuántas veces hemos intentado arreglar el problema en nuestras propias fuerzas? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos enfrentado un conflicto en nuestros matrimonios y en vez de humillarnos ante Dios y rogarle por la solución, hemos respondido conforme a la sabiduría humana? En vez de pedir a Dios por ayuda y poder, intentamos arreglar todo conforme a lo que nosotros pensamos es mejor. ¿Y qué es el resultado? Más problemas, más conflictos, más pleitos. Porque no pedimos y pensamos que podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Es la verdad en cualquier esfera de la vida, en la familia, en el trabajo, con los amigos, en la iglesia. En el momento del conflicto, cuando tú sabes que estás a punto de perder la paciencia y decir algo que no deberías decir, ¿sigues en tus fuerzas? ¿Intentas acallarte en tus fuerzas? ¿O pides a Dios? Bueno, sabemos lo que deberíamos hacer. Estoy preguntando, ¿qué haces? ¿Qué hacemos? Es básico, es el primer paso, pero no siempre lo hacemos. Otra cosa que podemos aprender aquí, de la parte final del versículo 2, es que no es solamente que a veces no pedimos. La idea aquí de este verbo, pedir, es pedir consistentemente, persistentemente, perseverando en oración. Como la Biblia nos enseña en muchos lugares, es decir, no es solamente pedir una vez. Eso también hacemos. Pedimos una vez, no sucede inmediatamente, decimos, ¡ah, Dios no me respondió! Entiendan, no tenemos que orar mucho y con perseverancia porque Dios no nos escucha la primera vez. No es eso. Dios nos pide que perseveremos en oración para que nosotros aprendamos la paciencia, la humildad, el confiar en el tiempo de Dios en vez de esperar todo inmediatamente conforme a nuestra rutina. Es el problema del siglo XXI, ¿no? Queremos todo inmediatamente. ¿Verdad? Por eso tenemos, en vez del horno, tenemos el horno de microondas. Más rápido, ¿no? Por eso, por ejemplo, en vez de solo leer libros, ya tenemos el Kindle, que son libros electrónicos. Y tú puedes descargar el libro en segundos. Es una bendición, honestamente. Yo leo mucho, es una bendición. Estoy diciendo que hoy en día queremos todo ya, inmediatamente. Y Dios sabe que eso no es sano. Y Dios dice, no, tú tienes que esperar. Porque no eres paciente. Porque no eres humilde. Y voy a enseñarte cómo ser paciente, cómo ser humilde y cómo confiar que mi tiempo es mejor que lo que tú piensas. So aquí no es solamente que no pedimos. No pedimos consistentemente. No perseveramos en oración. Y por eso, no recibimos. Pues entiendan, por favor, no es que Dios dice, no, la primera vez no te escuché. Otra vez, por favor, no te entendí. Pero no es eso. Dios no es malo. Dios no quiere que suframos. Y por eso dice, no, vas a esperar 3 años para que yo pueda verte sufrir. Nada de eso, hermano. No es nada de eso. Pero Dios sabe que si recibimos todo en nuestro propio tiempo, nunca vamos a tener la paciencia, la humildad y confiar en Dios. No tenemos porque no pedimos. O porque no pedimos consistentemente. Hermanos, no deberíamos hacer nada sin oración. No deberíamos tomar tantas decisiones diarias sin horario. Y lo hacemos. ¿Cuántas decisiones tomamos cada día? ¿Cientas? ¿En cuántas de esas decisiones pedimos a Dios por sabiduría? Muy pocas. no tenemos, porque no pedimos. O pedimos una vez y nos frustramos y no perseveramos en oración. ¿Cuál es la solución entonces? Pues fácil, ¿no? Pedir. La solución es pedir. La solución es reconocer y aprender la importancia de la oración. Que la oración no es algo que no sirve, puesto que Dios sabe todo. Es algo que Dios manda que hagamos. Es algo que Dios usa para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Necesitamos reconocer nuestra tendencia a hacer las cosas en nuestras fuerzas en vez de pedir a Dios constantemente por lo que necesitamos. Y tenemos que aprender aún más el poder de la oración, que es el medio que Dios usa para suplir nuestras necesidades. Necesitamos la oración privada, la oración familiar y la oración pública en la iglesia. Necesitamos apartar más tiempo, hermanos, para estar solos con Dios. Todos nosotros, incluyéndome a mí, incluyendo a todos ustedes también, necesitamos más tiempo a solas con Dios para pedir lo que necesitamos. Necesitamos apartar más tiempo para orar como familias, matrimonios, padres e hijos, familias enteras. Es lo que necesitamos, hermanos. No levanten las manos, pero ¿cuántos de ustedes oran como familias cada día? ¿Por qué no tienen lo que necesitan como familia? Porque no piden. Y necesitamos seguir aprendiendo la importancia de la oración como iglesia. Y creo que sí lo estamos aprendiendo, porque me anima mucho a ver a las personas venir, por ejemplo, hoy para la oración y los miércoles, que están esforzándose ustedes, yo lo sé. Y necesitamos aún más y más y más de eso. Porque la oración es la clave de todo. En privado, en familia y en la iglesia. ¿Por qué no tienes lo que necesitas en tu vida individual? ¿Por qué no tienes lo que necesitas en tu familia? ¿Por qué esta iglesia no siempre tiene lo que necesita? ¿Por qué no pedimos? ¿O no perseveramos en la oración? Pero nuestro problema no es siempre que no pedimos. Ese es el primer problema que vemos aquí. Pero no es el único problema porque, como digo, poco a poco estamos aprendiendo. Es increíble verlo en ustedes, el crecimiento. A veces sí pedimos, pero no siempre recibimos exactamente lo que pedimos. Y después hacemos la pregunta, ¿por qué? Santiago habla de esto en el versículo 3. Piden, no reciben, porque piden mal, para gastar en sus deleitos. Entonces, el segundo problema que vemos este pasaje es que cuando pedimos, pedimos mal. Santiago aquí dice que a veces oramos con motivos equivocados. Pedimos mal para gastar nuestros deleites. A veces estamos conscientes de que nuestro motivo está equivocado. ¿Verdad? Para ser honestos, a veces pedimos y la verdad es que sabemos que nuestro motivo está mal. Y a veces no. A veces honestamente pedimos a Dios y pensamos que lo necesitamos y no nos damos cuenta de que el motivo está equivocado. Pedimos mal a veces para gastar nuestros deleites. ¿Cuáles son esos deleites que menciono aquí? Son nuestros deseos humanos y carnales. Son nuestros deseos para placeres temporales. Son peticiones que se enfocan en nosotros, en cosas materiales, en una vida más cómoda, sin enfocarse en Dios y su gloria como deberían. Es ante todo pedir egoístamente, pensando en cómo va a ayudar a nosotros y no pensando en cómo va a glorificar a Dios. Eso es esencial, hermanos. Escuchen todos, por favor. Porque a veces pedimos y no entendemos por qué no recibimos. Y la verdad es que nuestras oraciones son egoístas. Queremos más dinero, una casa más grande, un coche, un nuevo iPhone, iPad, lo que sea, ¿no? Pantalla más grande en la casa. Necesitamos la pantalla de... ¿Cuántos pulgadas ahora? ¿200? Ni sé, ¿verdad? A veces no es tan obvio. Estamos pidiendo por una cosa y pensamos que no hay una razón buena por eso. Entonces nos examinamos y nos preguntamos, ok, ¿qué es mi motivo verdadero por pedir eso? ¿Sabe qué, hermanos? Creo que a veces vamos a estar sorprendidos si somos honestos con nosotros mismos. ¿Cuál es mi motivo verdadero? ¿Una vida más cómoda o dar más gloria a Dios? Porque a veces la petición es igual. Bueno, pedimos un mejor trabajo. ¿Okay? Si tu motivo es, quiero un mejor trabajo para ganar más dinero para poder dar a la iglesia a los hermanos en necesidad, para tener más tiempo libre para Dios, para pasar más tiempo con mi familia, esta petición es muy buena. Pero tal vez es la misma petición, pero el motivo es, yo quiero más. Quiero más cosas. Quiero más comodidad. Es la misma petición. Que tres motivos. Con uno estamos pidiendo mal, con otro estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Entiendes la diferencia? Son los motivos. No siempre la petición misma, sino el porqué detrás de tu petición. Cuando pedimos a Dios de esta manera, para recibir conforme a nuestros deleites, la palabra dice, no recibimos. Para ser más preciso, tal vez, no recibimos lo que queremos. Porque la verdad es que Dios sí responde a todas las oraciones de sus hijos. Siempre. Pero no siempre nos da lo que esperamos. Y hermanos, eso es bueno. Es muy bueno que Dios no siempre nos da lo que pedimos. Tal vez tú no lo pienses así. Tal vez piensas que está mal cuando recibes lo que quieres de Dios. Pero honestamente, Dios es muy bueno porque no siempre nos da lo que pedimos. Porque si no, siempre nos da lo que esperamos. Y tú dices, no entiendo por qué. Piensa conmigo, hermanos, por un momento. Es la verdad de que es parte de la misericordia de Dios de no siempre recibir lo que pedimos. ¿Por qué? Porque piensen en el desastre de nuestras vidas. Si Dios nos hubiera concedido cada petición que hemos hecho en nuestras vidas. ¿Verdad? Piénsenlo. Piensen ustedes en todas las peticiones que han presentado ante Dios, que si Él las hubiera concedido, pudiera haber destruido sus vidas y sus familias. ¿Verdad? Seamos honestos. Dios es muy, muy, muy misericordioso en no siempre darnos lo que pedimos, cuando Él sabe que no es lo mejor para nosotros, que va a hacer más daño que bien. Es por eso que un autor ha dicho que no deberíamos siempre estar decepcionados cuando nuestra voluntad no es cumplida. De hecho, tenemos una razón para bendecir a Dios cuando nuestros deseos carnales no son cumplidos. Porque Dios sabe el desastre que pueden ser nuestras vidas. Necesitamos dar gracias a Dios cuando no nos da lo que pedimos. Porque significa que Él sabe mejor. Está haciendo algo mejor para nosotros. Necesitamos dar gracias a Dios, por ejemplo, que no ha protegido a nuestros hijos en la manera en lo que nosotros nos hubiéramos gustado. ¿Sí? ¿Lo digo otra vez? Dar gracias a Dios que no ha protegido a nuestros hijos en la manera en la cual nosotros nos hubiéramos gustado. Porque solamente por el fuego que ellos han pasado, que ya se han acercado a Dios. ¿Por cómo somos como papás? Nos proteger tanto que nuestros hijos no sufren nada nunca. Buen deseo, por supuesto, natural. Que Dios sabe que sin la prueba, ¿cómo va a buscar a Dios tu hijo? Sin los problemas, ¿por qué tu hijo o hija va a buscar a Dios? Entonces Dios no siempre responde. Por favor, Dios, guarda a mi hijo de esta enfermedad. Y Dios no lo hace. Y permite que pase por esa enfermedad. Si Dios, no respondiste. Sí, respondió para el bien de tu hijo. Dios, ¿por qué permitiste que mi hijo o hija se ha alejado de la iglesia completamente? ¿No has protegido a él o a ella como yo he pedido toda su vida? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no me respondes? Dios respondió está haciendo lo mejor para tu hijo en permitirle sufrir para que un día regrese a Dios y a la iglesia con corazón cambiado y transformado. El punto aquí es: debemos dar gracias a Dios que no siempre nos da lo que pedimos, porque no siempre pedimos bien, y Él es omnisciente y Él sabe lo que necesitamos y lo que nuestros hijos necesitan, y nos responde perfectamente conforme a su voluntad. Bueno, esos son los problemas. No pedimos, o aquí pedimos mal. ¿Qué es la solución cuando pedimos mal? ¿Qué es la solución cuando pedimos con motivos equivocados y malos? Bueno, conforme a nuestro pasaje y el contexto, la solución es aprender, en primer lugar, que no podemos pedir correctamente, que no es posible pedir correctamente cuando seguimos la sabiduría humana que siempre causa conflictos. No podemos pedir correctamente cuando estamos en conflicto con otros hermanos en Cristo. ¿Ok? No entiendo por qué Dios no responde. ¿Hay una persona en esta iglesia con quien no estás bien? ¿Es un problema con él o ella? ¿Un conflicto no resuelto? ¿Recuerdan lo que Cristo dijo? Deja tu ofrenda al altar y ve y reconcíliate con tu hermano primero. Y después regresa y adorarme a mí. Estoy padeciendo. Y después regresa a mí y adorarme con tu corazón. Hay un obstáculo entre nosotros y Dios, en nuestra comunión, cuando tenemos un problema y conflicto no resuelto con otro hermano en Cristo. Y por eso, hermano, no recibes lo que pides. En segundo lugar, para la solución, necesitamos aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestra propia voluntad. Por ejemplo, si leamos en Mateo 6, 9 y 10, que es el Padre Nuestro que nosotros cantamos, si leemos en Mateo 6, 9 a 10, vemos cómo empieza esta oración ejemplar, esta oración que es un modelo para nosotros. Mateo 6, 9 y 10. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué nos enseña eso? La oración empieza con Dios, no con nosotros. Cuando empezamos a orar, y la primera cosa que hacemos es pedir, no estamos orando correctamente. La oración empieza con Dios. Santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, venga tu reino. ¿Por qué? Porque si estamos pensando más en lo que Dios quiere, en la gloria de Dios, y después pedimos. Aquí hay peticiones también del Padre Nuestro. No es incorrecto pedir, pero primero damos gloria a Dios, primero alabamos a Dios y después pedimos. También podemos leer juntos, por favor, en 1 Juan 3, el libro de 1 Juan y el capítulo 3, versículos 21 a 22, donde estamos viendo la solución. ¿Cómo pedimos correctamente? Tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. 1 Juan 3, 21 y 22. 1 Juan 3, 21 y 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Estudiamos este pasaje aquí en la iglesia hace años, pero quiero que pensemos otra vez en cómo entenderlo correctamente para ayudarnos a no pedir mal cuando oramos a Dios. La cosa que más capta nuestra atención en este texto es que dice: cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Verdad? Es la frase que más capta la atención. Cualquier cosa que pedimos a Dios, vamos a recibir de Él. Ok. ¿Cuál es el contexto? ¿Verdad, hermanos? Por eso siempre la pregunta. ¿Cuál es el contexto? Porque no podemos sacar ese versículo fuera de su contexto. Dice: aquí Dios te pide por un Ferrari. El coche, ¿no? Dios, yo te pido por 50 millones de pesos. ¿Dónde está? Ah, entonces Dios, tu palabra es incorrecta. tú mentiste a Dios, porque dice, cualquier cosa que pido de ti, puedes recibir. Pero no, hermanos. Es el problema con las iglesias hoy en día, que predican el evangelio de la prosperidad. Que predican, si tú das a Dios, Dios va a darte más, porcentajes más. Eso no es bíblico. Eso no vas a encontrar en ninguna parte de la Biblia. Solamente cuando sacamos versículos fuera de su contexto. ¿Qué es el contexto aquí, hermanos? En primer lugar, para recibir lo que pedimos de Dios, necesitamos entender correctamente nuestra relación con Dios. Versículo 20, aquí en 1 Juan 3. Si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Es decir, para pedir correctamente de Dios, tenemos que hacerlo con confianza en nuestra salvación. No confiando en que vivimos perfectamente, sino confiando en aquel que nos salvó. Hermanos, a veces nuestros corazones nos reprenden. A veces nuestros corazones nos dicen que no somos hijos de Dios porque caemos en pecado. Aquí dice la palabra de Dios, hermanos. Dios es mayor que nuestro corazón. Y Él sabe todas las cosas. Tu corazón te engaña. Pues hemos visto muchas veces, este consejo del mundo de hoy, sigue tu corazón, no puede ser más malo. ¿Más malo? No puede ser peor. No puede ser... ¿Más malo está bien? Peor. Porque el corazón engaña. A veces tu corazón te dice, tú no eres cristiano. Tú pecaste. Tú caíste. Tú gritaste a tu esposa. No respetaste a tu esposo. No obedeciste a tu papá. No eres cristiano. La palabra de Dios dice, Dios es mayor que tu corazón engañoso. Dice, Él sabe todas las cosas. Él sabe que no eres perfecto. Pero sabes que su Hijo murió en la cruz por ti y derramó su sangre para salvarte de ese pecado que en el momento cometiste que te hace pensar que no eres cristiano. Ese pecado es cubierto por la sangre de Cristo. La primera cosa para recibir lo que pedimos es pedir con confianza en nuestra salvación. Si queremos orar eficazmente, si queremos ver las respuestas a nuestras oraciones, primero tenemos que tener confianza en la salvación. Es imposible orar o hablar con Dios si no tienes la seguridad de que Él es tu Padre, que Él te escucha, que Él responde a tus oraciones, que es tu derecho a acercarte a Él y pedir por lo que necesitas. Es obvio, si vivimos nosotros en un estado de duda constante, si nuestros corazones nos reprenden constantemente, como dice el versículo 20, si no tenemos la confianza para acercarnos a Dios, no vamos a pedir o vamos a pedir mal. Y no vamos a recibir. Porque no confiamos en Dios. Nosotros creemos que sabemos mejor que Dios. Dios dice que soy salvo porque creo en su Hijo. Dios dice que mandó a su Hijo para morir por mí, pero yo sé mejor. Yo sé cuán malo soy. Eso no es humildad, es orgullo. Cuando Dios te ha salvado y te dice, tú estás bajo la sangre de mi Hijo, su justicia te cubre, ya eres mi Hijo, es pecaminoso dudar eso. Porque tú dices que sabes mejor que Dios. No, pero todavía peco, pues todavía... Sí, lee tu Biblia, todos pecan. David, Abraham, todos. No se excusa para pecar. Pero cuando Dios te dice, tú eres mi Hijo, y tú dices, Dios, no me conoces bien, eso no es humildad, es orgullo. Pero más que eso, no puedes orar cuando no tienes confianza en el Dios a quien estás orando. No vas a recibir lo que necesitas cuando no pides, porque no tienes confianza que es tu Dios. Y después, en el versículo 21, vemos la otra parte de cómo podemos recibir esta promesa en el versículo 22. Si cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. Es la otra cosa. Necesitamos vivir en obediencia. Otra es no perfección. Porque no nos acercamos a Dios en nosotros. Tenemos un gran sumo sacerdote que intercede por nosotros. Pero tampoco si estás viviendo en pecado, puedes esperar que Dios te bendice con lo que pides. Ya sea conflicto con un hermano en Cristo o cualquier otro pecado. No podemos esperar las bendiciones de Dios cuando rehusamos obedecerle. ¿Verdad? Otra vez, nada aquí, hermanos, es difícil. Todo eso es muy fácil entender la mente. Necesitamos ponerlo en práctica para que podamos tener confianza y ver las respuestas a nuestras oraciones. Cualquier cosa que pidamos de Él, la recibiremos. Cuando lo hacemos confiando en nuestra salvación y lo hacemos en obediencia. Cuando pedimos conforme a su voluntad. Es decir, nadie aquí debería creer que Dios te va a dar todo lo que pides. ¿Por qué no? No, eso no es bíblico. Va a darte lo que pides cuando eres su hijo, confías en su salvación y le obedeces. No perfectamente, no quiere nadie estar de aquí tampoco desanimado completamente porque yo peco mucho y por eso Dios no me escucha. Otra vez, ¿quién es tu intercesor? ¿Quién es tu mediador? No hablas directamente con el Padre, simple. Hablas con el Padre por medio del Hijo. Y por eso Él te escucha. Porque tú eres pecador, pero su Hijo no. Tú estás bajo su sangre. Por supuesto, para ver un poquito más la aplicación aquí. Aun cuando pedimos confiando en la salvación, aun cuando pedimos conforme a la voluntad de Dios en obediencia a Él, Dios no siempre va a responder en la manera en la cual estamos esperando. Y Dios no siempre va a responder cuando queremos que responda. Dios no siempre dice sí inmediatamente. A veces Dios responde tu oración con no. Es una respuesta. No es la respuesta que quieres, pero sí es una respuesta. A veces Dios responde tu oración con espera. Tampoco nos gusta, pero es una respuesta. Y no tengo ningún derecho para decir Dios no me respondió cuando sí, dijo no, o dijo espera. Necesitamos esperar estas tres diferentes respuestas a nuestras oraciones. Y por supuesto, también para recibir lo que pedimos de Dios, tenemos que hacerlo en el nombre y por los méritos de Cristo. Que ya mencioné para enfatizarlo otra vez. Confiando en su salvación, viviendo en obediencia a Él, y orando en el nombre y por los méritos de Cristo. Porque es Él que está a la diestra de su Padre intercediendo por nosotros. Entonces, para nosotros, para los hijos de Dios, la solución a nuestro problema de pedir mal es orar confiando en Dios, en nuestra salvación, en obediencia a Él y orando en nombre por los méritos de Cristo. Si lo haces así, Dios va a responder. Es su promesa. No siempre responde como queremos, pero siempre responde en lo que es mejor para nosotros. Pero ahora, al final de este mensaje, tenemos que pensar en una cosa más, una cosa más. Porque todo esto ha estado hablando los cristianos. Todo eso está hablando los hijos de Dios. Nosotros que tenemos acceso a Dios por medio de la salvación de Jesucristo. Pero ¿qué pasa cuando una persona ora y pide a Dios que no es cristiano? Hay tres opciones. Primera opción, a veces recibe lo que pide. No porque pidió, sino porque Dios ya había planeado este evento antes de la fundación del mundo. Segunda opción, recibe lo que pide, pero es castigo en vez de bendición. Por ejemplo, Dios da a este incrédulo un nuevo trabajo y gana más dinero. Pero por eso nunca más en su vida va a pensar en Dios. Nunca más en su vida va a pensar en su necesidad de un salvador porque ya tiene todo. Pues recibió lo que pidió, pero era maldición en vez de bendición. Y si tú no entiendes esto, tienes que ver con ojos espirituales y no con ojos mundanos. Y podemos que decimos, ¿por qué mi vecino incrédulo pidió a Dios por más dinero y ya lo tiene? Y tiene un trabajo nuevo y todo eso. ¿Pero nunca has pensado que tal vez Dios permitió eso para maldecir a esta persona? Porque esta persona nunca más en su vida va a pensar en Dios y va al infierno cuando muera. Y por eso lo que recibió era de maldición y no bendición. Pero no pensamos así, ¿verdad? Dios, ¿por qué nos quejamos? ¿Por qué eso? ¿Por qué eso? ¿Por qué es él sí y yo no? Y la tercera opción es que, y lo que es más común, el incrédulo no recibe lo que pide de Dios porque no tiene acceso a Dios, porque no es hijo de Dios. Y otra vez, lo que escuchamos aquí en el mundo de que todos son hijos de Dios es una mentira. No todos son hijos de Dios. Y si eso te ofende, busca en tu Biblia, porque nunca vas a encontrar eso. La Biblia habla de las personas antes de la salvación como hijos de Satanás e hijos de ira. Jóvenes, adultos, sin Cristo, no tienes acceso a Dios. Sin Cristo, Dios no es tu Padre. ¿Por qué? Pues, ¿cuán necio es pensar que un enemigo de Dios, una persona que rechaza lo que Dios dice, una persona que no cree en su Hijo, puede esperar bendiciones? Pues no. Y solamente el Hijo del Rey que recibe bendiciones, su enemigo va a ser destruido. Y el pecado pone obstáculo entre la criatura y su Creador. En ti mismo no mereces ser escuchado por Dios. Y si te ofende, perdón, pero es la palabra de Dios. Es solamente por Cristo que Él nos escucha. Entonces un incrédulo puede pedir a Dios y no pasa nada. No recibe la respuesta. ¿Por qué? Porque no puedes esperar una respuesta de alguien que tú rechazas. No tiene sentido. La única solución es arrepentirte de tus muchos pecados, reconocer cuán malo eres ante los ojos de Dios y entender que hay solamente un camino de la salvación, y no es la iglesia, y no son sus obras. Tus obras es Cristo. Es creer solamente en Cristo y no en nadie más, no en nada más para tu salvación. Y solamente en Cristo recibimos acceso al Padre. Entonces, ¿qué pasa cuando no recibimos lo que queremos de Dios? No recibimos, primero, porque no pedimos, o cuando pedimos, pedimos mal. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es la solución? ¿Salir de aquí desanimados y decir, no, no, nunca puedo? No, la solución es pedir. Es formar el hábito de pedir a Dios constantemente, por cada cosa. Y para que no pidamos mal, recuerden, oren en la confianza de su salvación. Pidan conforme a su voluntad, en obediencia a su palabra, y en el nombre por los méritos de Cristo. Porque Dios siempre responde a su Hijo, y siempre responde a sus hijos. Entonces, hermanos, que pidamos correctamente para recibir lo que necesitamos de Dios. Vamos a orar. Nuestro Padre, te pedimos que tú apliques esta palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a reconocer que no pedimos tanto como deberíamos. Ayúdanos a reconocer los motivos equivocados cuando sí pedimos. Danos la confianza en nuestra salvación. Ayúdanos a no creer más en nuestros corazones, sino creerte a ti. Ayúdanos a pedir conforme a tu voluntad, en obediencia a tu palabra escrita. Ayúdanos a reconocer que todo lo que pedimos es por tu Hijo, por su sangre, por sus méritos, no por los nuestros. Y por eso tenemos confianza. Ayúdanos a orar mucho más y con mucho más confianza, individualmente, como familias y como iglesia. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.